Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztiei, mañana de incidentes no muy relevantes, eso sí, debido a las lluvias de primera hora de la mañana, sobre todo en el territorio de Vizcaya, al oeste del país. Los cauces de los ríos, de varios ríos, iban crecidos y se ha complicado la conducción a primera hora. La situación es ahora mejor, ha remitido la lluvia y, según nos ha adelantado el responsable meteorológico de Euskalmet, José Antonio Aranda, la lluvia además se aleja.
Es una situación en la que ya se acaba, para Euskadi se acaba. La Dana empieza a coger ya un camino hacia el sur y va a afectar al Mediterráneo y va a afectar al centro de la península, pero a nosotros apenas nos va a afectar ya, que tenemos una semana bastante tranquila en cuanto a precipitación.
Enseguida recogemos esas pequeñas incidencias de la mañana. Lo que sí puede complicar mañana lunes la situación en carreteras puede ser la huelga del transporte de pasajeros convocada a nivel estatal por Comisiones Obreras y UGT. Servicios mínimos del 30% en el transporte público en Euskadi, entre el 40 y 60 serán en Navarra. Está por ver la incidencia que tiene esta convocatoria, que también, recordemos, va a afectar en mayor o menor medida también al transporte escolar.
No tengo ni idea,
yo ni me acordaba que había.
No me he enterado que había huelga.
Tal y como está el país y las cosas, pues es normal que estemos así.
Porque yo creo que no han dado mucha información.
Y también está en su derecho.
Sí, perjudica mucho porque para el horario de trabajo y todo eso.
En página internacional, último fin de semana de campaña en las elecciones a los Estados Unidos. Los candidatos coinciden en las últimas horas en Michigan. Elecciones que de alguna manera han arrancado ya porque 30 millones de electores y electoras han ejercido su derecho al voto. Hoy nos fijaremos en el voto de la población latina en el país. Y también en página internacional, en Israel se investigan las causas de un incidente que se investiga como un incidente terrorista, un camión atropellado a casi una decena de personas que estaban esperando en una parada de autobús frente a un complejo militar en uno de los barrios de Jerusalén. Y en clave política, de vuelta al Estado, en este caso el Partido Popular ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que abandone su cargo por su silencio en el asunto Errejón, respecto a si la vicepresidenta Díaz sabía algo o no al respecto, y con la publicación además hoy de una foto de Pedro Sánchez con Víctor Aldama, uno de los presuntos cabecillas en el caso Koldo.
Hay silencios del gobierno que son inaceptables e inmorales. El partido del gobierno Sumar no ha dado explicaciones mínimamente éticas. Y este gobierno da lecciones de feminismo, da lecciones de todo y no son ejemplo de nada.
Y hoy hemos estrenado esta mañana el horario de invierno, un cambio horario a eliminar, pero que nunca termina llegando a su fin. La clase médica lo tiene claro, nos perjudican estos cambios horarios. De ello y también de la importancia en general del sueño, nos hablaba en el informativo matinal de Crónica de Euskadi fin de semana el doctor Carlos Egea de la OSI Araba y miembro también de la Sociedad Española de Medicina del Sueño.
Estos cambios horarios deben desaparecer porque gestiona una mejor ciudadanía en términos de salud, que cada año va a peor. Somos los líderes mundiales en toma de fármacos. Cuando se sabe que en el insomnio crónico el mejor abordaje no es la química, sino la terapia conductual a las 7 para ir al colegio, y que además han entrado el mundo de las pantallas, hace que estos adolescentes vayan a ser unos privados de sueño de manera crónica.
Vamos a por los titulares deportivos de la jornada. Jon Zubieta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Real Sociedad y Osasuna miden sus fuerzas esta noche en Anoeta. Imanol recupera a Remiro, Zubeldia, Ayer y Susic. Vicente Moreno, Akike Barja e Iker Muñoz, aunque pierde a Rubén García. Y en segunda división, el Eibar juega desde las 2 en la Rosaleda ante el Málaga. Yagoba Arostegui, Arratsaldeon, cuéntanos.
Arratsaldeon, bai, jornada 12 de Liga en segunda división en la Rosaleda. Luce el sol, 19 grados, más de 20.000 personas para seguir en directo el partido. El Eibar que quiere mejorar y ganar, si es posible, fuera de Ipurúa. Semana de 3 partidos para el equipo de Joseba Echeverría. El Eibar, que el pasado miércoles, recordamos, batía 1-0 al Cádiz en el campo de Ipurúa. La vuelta de Anai Charvilla, el capitán, tras sanción contra el Cádiz, es la mayor novedad del conjunto armero. La visita a Málaga, 8 cambios en el Málaga con respecto al último partido del equipo malacitano en la visita, en ese caso, al Tenerife, empate a 0 en aquella ocasión. Estamos en el 4 de la primera mitad, se mantiene empate a 0 inicial en la Rosaleda, Málaga 0, Eibar 0.
Más cosas, porque Iker Vicente se ha impuesto de nuevo en el campeonato de Aizkolaris disputado esta mañana en Gasteiz, rolpando a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, John, revalida de esta manera el de Ochagavía la chapela de campeón de Euskal Herria de Escolaris. Ha empleado el navarro 35 minutos y 39 segundos en cortar los 12 troncos de Aya de Irati. Segundo ha sido Odei Ezpeleta a 4.30. Tercera posición para Jokin Urreta Vizcaya Basazábal a 5 minutos y 3 segundos. Es la tercera chapela para Iker Vicente.
Y un par más de cosas. El Bilbao Basket vuelve a Miribilla para medirse al Valencia. Será a las 5 de la tarde. Y en pelota, Altuna y Jaca miden sus fuerzas esta tarde en el Ogueta de Gasteiz.
Nayera Barret de Euskalmed, pronóstico del tiempo para las próximas horas. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, en las próximas horas se pueden abrir algunos claros, pero en general el cielo estará bastante nublado. Esa nubosidad nos puede dejar algo de lluvia dispersa, pero será de forma puntual, de modo que durante la mayor parte de la segunda mitad del día aguantará sin llover. Y mañana seguiremos sin apenas lluvia. En el sur de Álava y de Navarra la nubosidad será bastante compacta y probable que llueva de forma ocasional. En el resto, sin embargo, y sobre todo en la mitad norte, la nubosidad estará más rota y en algunos momentos incluso podremos ver el sol. Las temperaturas seguirán recuperándose y las máximas se moverán entre los 15 y los 18 grados. Por lo tanto, jornada bastante agradable mañana, con nubes y algunos claros, pero en el sur se acumulará más nubosidad y ahí sí que podría llover algo.
¿Y cuál es la situación ahora en carreteras, Xavi Segovia, Arratsaldeon?
Pues hemos tenido una mañana bastante complicada en la red viaria vasca. A esta hora, en la Nacional 1, en Irura, sentido Irún, una grúa trabaja en retirar el camión de grandes medidas que esta madrugada chocaba contra la mediana, por lo que la circulación está cortada en este punto con desvío por el polígono, provocando a esta hora retenciones de hasta 4 kilómetros. En la P1 en Vergara, sentido Gasteiz, se pide precaución por una salida de calzada que deja a 2 personas heridas y evacuadas al hospital. La grúa también se encuentra en el lugar. Finalmente destacamos en la Vizcaya 667, en avanzada, sentido Erandio, un turismo ha sufrido un accidente, por lo que se pide también mucha precaución.
Un saludo de la redacción de Crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico, Aixier Iriarte y Maite Nebujedo. Son las 2 y 7 minutos. Comenzamos. Ahora tímidamente luce el sol en algunos puntos de nuestro país, pero la lluvia ha sido la protagonista en las primeras horas de la mañana, sobre todo en el oeste, en Vizcaya. Por ejemplo, se ha activado la mesa de seguimiento ante el aumento de caudal del río Butrón en Munguía, y varios puntos de la red viaria se han visto también afectados por pequeños desprendimientos de tierra, pero han sido incidencias que se han prolongado durante toda la mañana. En cualquier caso, de Euskalmet, Leire García, confirman que la situación va a mejorar en las próximas horas.
Sí, el río Butrón ha llegado a desbordarse a la altura de Maruri y Gatí. En Munguía ya se ha desactivado la mesa de seguimiento, aunque el parking de Legarda permanecerá abierto hasta las 8 de la tarde. Esta madrugada pedían a los vecinos que trasladasen los coches a las zonas altas del municipio. El aumento del caudal ha provocado que se activase el nivel amarillo de vigilancia en este río Butrón y también en Govela y Asúa, en la zona de Sangróniz, aunque ya no se prevén más precipitaciones intensas. José Antonio Aranda, director de Euskalmet.
Han caído lluvias muy abundantes, especialmente en la costa y especialmente al oeste, en la zona de Vizcaya. Entonces, claro, lo que ha hecho es que los ríos respondan, hayan subido, que el suelo esté totalmente saturado y la tierra esté totalmente saturada, ¿no? Entonces, de ahí, pues de esa saturación vienen un poco los desprendimientos que hemos tenido.
La Nacional 634 entre Getaria y Zarauz precisamente se ha visto afectada esta mañana por un desprendimiento. En Plentzia, otro desprendimiento ha obligado a desalojar 2 viviendas unifamiliares en el barrio de Isuskitza, en la zona del Abanico. No se registraban heridos, así relataba lo ocurrido una de las vecinas en ETV.
Era de noche, eran las 4 de la mañana y no se veía nada. Una vecina ha dicho, yo he oído un ruido y tal, oía voces, pero... y era el desprendimiento. Seguros ya están avisados y a ver lo que pasa.
Los bomberos de Vizcaya han realizado intervenciones en Gorliz, Erandio o Guernica. Derio ha sido el municipio en el que se han registrado una mayor cantidad de precipitación en las últimas 24 horas, 60 litros por metro cuadrado, según los datos de Euskalmet.
Gracias, Leire. La lluvia también tiene su parte buena. Lógicamente, hemos consultado el nivel de los pantanos y están en una situación óptima, bastante por encima de los niveles que tenían por estas fechas el pasado año, Sonia Hernando.
Los pantanos están prácticamente al 90% de su capacidad en Guipúzcoa, al 74% en Álava y al 63% en Navarra, cifras que llaman la atención teniendo en cuenta que acabamos de salir del verano. Pero es que este pasado mes de septiembre y lo que llevamos de octubre ha precipitado mucho y eso se nota. Los datos de los pantanos más grandes de cada territorio lo confirman. En Álava, el pantano de Ullíbarri acoge ya 109 hectómetros cúbicos de agua. Eso es casi el 75% de su capacidad, cuando el año pasado, en esa misma fecha, estaba al 56%. En Navarra, Yesa e Itoiz superan la mitad de su volumen. Yesa tiene un 64% cuando en 2023 estaba al 31%, y es ese pantano el que más ha crecido en la última semana. Tiene un 10% más de agua que hace tan solo 7 días. Por último, Guipúzcoa, que es habitualmente el territorio con sus pantanos más llenos, también tiene sus reservas más que garantizadas. Y Baieder tiene ya embalsados 10 de los 11 hectómetros cúbicos que caben en esta presa.
Pendientes mañana lunes de la convocatoria de huelga de Comisiones Obreras y UGT en el sector del transporte de pasajeros por carretera. 11.000 trabajadores, 10.000 en Euskadi y 1.000 en Navarra están convocados a la huelga, pero las afecciones podrían no ser tan graves en nuestro territorio porque ni ELA, ni LAB, ni IRU van a sumarse a este paro. Se han decretado servicios mínimos del 30% en Euskadi, 40% hasta 60% en Navarra, pero mañana podríamos vivir una jornada con más vehículos particulares de lo normal en carretera y sobre todo Javi San Martín. En hora punta, Arratsaldeon.
Sí, Arratsaldeon, los paros previstos en el sector del transporte de viajeros siguen adelante tras no poder alcanzarse un acuerdo sobre la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación, lo que permitiría jubilarse antes, a los 60, a los conductores profesionales. Juan Carlos González es el responsable de carretera y logística de Comisiones Obreras y Euskadi.
Con 65 años, tal y como está el tráfico a día de hoy, no nos parece que sea una edad razonable para que se lleve un autobús por el medio de una ciudad.
Las afecciones pueden notarse tanto en los autobuses urbanos como en interurbanos, en los traslados de estudiantes a colegios y universidades o en el transporte de personas a centros de día. También en una jornada en la que se celebra en Guernica el último lunes de octubre, a la que desde el ayuntamiento de la localidad se llama a acudir en transporte público. Iñaki Gorroño, concejal.
Quiero animar a la gente a que venga a disfrutar del escaparate de la Huerta Vasca. Eso sí, como siempre, recomendamos el uso de transporte público, aunque, como en años anteriores, habilitamos aparcamientos que estarán debidamente señalizados.
Los conductores de Bilbobús, Vizcaibús, Donostibús y Tuvisa podrían acogerse a la huelga, también los de compañías de largo recorrido. 10.000 personas en Euskadi y 1.000 en Navarra están llamadas a secundar esta huelga.
No me he enterado que había huelga.
Tal y como está el país y las cosas, pues es normal que estemos así.
Yo creo que no han dado mucha información.
Sí, perjudica mucho porque para el horario de trabajo y todo eso.
Y si no se reconduce la situación, el 11, 28 y 29 de noviembre, el 5 y 9 de diciembre y a partir del 23 de ese mes de forma indefinida, continuaría la huelga.
Gracias, Javi. La prohibición de los pisos turísticos y atajar la promoción excesiva de la ciudad ha sido dos de las peticiones que han reclamado este domingo a mediodía los participantes en una manifestación convocada en Donostia por la plataforma Bizilagunekin para pedir el decrecimiento turístico, precisamente, de la capital guipuzcoana. La protesta ha contado con el apoyo de más de medio centenar de asociaciones, colectivos y organizaciones de la ciudad. Durante el recorrido han coreado gritos como «La vivienda es un derecho, no un negocio», «Turismo sí, vivienda». Turismo no vivienda así y Donostia es dago salgai.
Sin duda, creemos que en un sitio donde hay una demanda tal de vivienda y una emergencia habitacional tan grande, no es legítimo que haya ni un piso turístico.
Estamos manifestándonos en la plataforma de estos desahucios porque las viviendas de uso turístico está quitando viviendas de uso residencial.
Y queremos que se rebaje el nivel de turismo porque está influyendo muchísimo tanto en los precios de la vivienda, la vida en los barrios, la vida cultural, el pequeño comercio.
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en Radio Euskadi.
Último fin de semana de la campaña a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los candidatos coincidían ayer en Michigan. Gracias al voto anticipado, sin embargo, 30 millones de electores ya han ejercido su derecho al voto. Algo, por cierto, que no gusta demasiado el candidato republicano Donald Trump. Ayer mismo volvía a insistir en que es un sistema, decía, ridículo, que es más seguro votar en un papel en un solo día, en un único día. Sea como fuere, ambos candidatos miran al votante latino, el 15% del electorado. Y ahí nos detenemos en nuestro reportaje especial de hoy, ya que parece que en los últimos años los datos muestran que el voto latino ha ido girando hacia el Partido Republicano. Es un reportaje de nuestra compañera María Suárez. Latinos control.
No son pocos, más de 36 millones de latinos están llamados a votar. Es el 15% del electorado.
Y con determinación.
Fue como Kamala Harris
comenzó trabajando en un McDonald's.
Por eso los esfuerzos de la campaña de ambos bandos también se centran en la comunidad hispana, que es y siempre ha sido demócrata en su gran mayoría. Sin embargo, el Partido Republicano ha ido ganando terreno en los últimos años. En 2008, Obama obtuvo el 70% del voto latino, Biden bajó al 62% y Kamala Harris obtendría un 56% según las encuestas, que otorgan un voto récord a Donald Trump, quien sobre inmigración promete esto que nos acerca Emilio González, asesor de su campaña.
Lo que primero hay que hacer es controlar la frontera, más seguridad, negarle el acceso a estas miles de personas entrando y después vamos a ver cómo empezamos la operación de deportaciones.
Un voto inmigrante al candidato que promete deportaciones masivas, que dice que los haitianos se comen perros y gatos. Sorprende hasta a quien ha sido parte de las filas republicanas.
Estoy un poco apabullado.
César Martínez Gomariz ha trabajado en las últimas 5 elecciones presidenciales con George Bush o John McCain.
Está subiendo en números, pero mucha gente está viendo de como que imaginan o sienten que estaban mejor económicamente con Donald Trump, sobre todo segunda generación latinos. La segunda generación de tal vez alguien que llegó apoyando un candidato que quiere deportar a tu abuelita y a tu madre.
Además, no es lo mismo un mexicano de Santa Fe que un cubano de Miami. Y ese ha sido el error de los demócratas, homogeneizar un colectivo que tiene muchas diferencias. Le preguntamos a Brett Bruen, exasesor de Barack Obama.
Los demócratas han hecho el error de ver el pueblo latino aquí de una sola perspectiva y no entender que hay diferencias, hay intereses que no son las mismas entre los cubanos, entre los mexicanos o los centroamericanos.
¿Aló?
Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia.
Ahí una de las claves. Los demócratas han dado por ganado el voto latino y eso ahora se resquebraja. Pero hay más factores. Juan Verde, estratega y colaborador demócrata, da otra pista: la cultura.
En ciertos temas son más conservadores, el tema de la familia, el tema del aborto, el tema de la inmigración. Sorprendentemente los hispanos, a medida que pasan de clase pobre a clase media y clase media a clase alta, tienden a ser menos solidarios con los que vienen detrás. Y eso es triste, pero es una realidad, ¿no?
Eso lo explica todo, en parte, pero nos falta una visión, la de un latino republicano. Adolfo Franco, conocido analista, ciudadano estadounidense, exasesor de John McCain y nacido en Cuba.
El latino en Estados Unidos, que se ha nacido aquí, o en el caso mío, que ha vivido toda la vida aquí y es un ciudadano, tiene las mismas preocupaciones que tiene cualquier otro norteamericano. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con el crimen. Hay que entender, y lo entendemos nosotros siendo latinos, que la gente ingresando a nuestro país, que bajo esta administración han sido 3.2 millones de personas, han ingresado sin ningún proceso. Así que esa es la respuesta. Estoy a favor, como la mayoría de los norteamericanos, sean latinos o no latinos, de la inmigración. Pero estamos a favor de una inmigración, como el caso mío, legal y ordenada.
Del reggaetón al rap, la comunidad latina supera en número a otra minoría clave en muchos estados, la afroamericana. Los ciudadanos negros, que a pesar de apoyar fundamentalmente a Kamala Harris, también están girando. ¿Por qué?
Una parte, sobre todo con los hombres afroamericanos, es el sexismo, es el imagen negativo en ciertas partes de este grupo de tener una líder femenina. Pero además, Biden tal vez podría haber sido más para este grupo. No llegó a las expectativas que tenían.
Por todo esto, el fantasma de la abstención acecha. Sebastián Royo, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Boston.
Pero yo creo que todavía más preocupante es que muchos de ellos están desmovilizados, que se quedarán en casa y no voten. Y eso le puede costar la elección a Kamala Harris.
I'm that bitch. Yeah. Been that bitch, still that bitch. We'll forever be that bitch. Forever be that bitch.
La fuerza de las minorías en Estados Unidos es decisiva en estas elecciones y tanto Trump como Harris se ven obligados a cortejar hasta el último votante, porque en Estados Unidos un solo voto puede cambiarlo todo.
Un reportaje especial precisamente en torno a las elecciones de los Estados Unidos que pueden ustedes volver a escuchar, lógicamente, en la página web itv.eus/elecciones-Estados-Unidos. Un reportaje de nuestra compañera María Suárez. En este momento del informativo, las 2:20 de la tarde, nos vamos en directo a Calella, porque allí Junts está celebrando su congreso en el que la militancia ha elegido a su cúpula y, tal y como se había anunciado, sin ninguna sorpresa, Carles Puigdemont, el expresidente catalán, ha sido avalado por la militancia del partido con un 90% de los apoyos, por lo que vuelve Carles Puigdemont a ocupar la presidencia de Junts. No ha habido candidaturas, como decimos, y hay pocos cambios al margen del relevo también de Laura Borràs en la directiva de la cúpula del partido. Jordi Turull continuará como número 2 de la formación. Escuchamos en directo la señal de la rueda de prensa, en este caso del vídeo de Carles Puigdemont.
Rere règim que no pot garantir, nosaltres no podem caure en el seu error i ser tan irresponsables de no reconèixer que avui som en una nova etapa política en què, certament, l'independentisme està més dividit que mai. No tenim la majoria al Parlament, tenim el govern català més espanyolista.
El independentismo catalán, acaba de decir Carles Puigdemont, ha perdido la mayoría en el Parlamento, pero se abre una, estamos en una nueva etapa política, decía. Volvemos a Madrid, lo decíamos en portada. El Partido Popular ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez hoy que abandone su cargo por su silencio en el asunto Íñigo Errejón, respecto a la, si la vicepresidenta Yolanda Díaz sabía algo o no al respecto, y con la publicación además hoy de una foto de Pedro Sánchez con Víctor Aldama, uno de los presuntos cabecillas del caso Koldo. Desde el gobierno español quitan importancia a esto último, y sobre el asunto Errejón, cierre de filas con Yolanda Díaz, quien mañana, por cierto, va a tratar de recomponer la coalición rosa. Madrid, Mikel Arregui, arratsaldeón.
Caixó arratsaldeón. Después del caso Ábalos, el Partido Popular se agarra ahora a las denuncias públicas contra Íñigo Errejón para atacar al gobierno. En un acto con las juventudes del PP, Alberto Núñez Feijóo denunciaba la hipocresía de un gobierno que da lecciones cuando cree no es ejemplo para nada.
Este gobierno da lecciones de ejemplaridad y el presidente del gobierno aparece en un sumario referido como señor uno. Y este gobierno da lecciones de feminismo y ya estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Da lecciones de todo y no son ejemplo de nada.
Para Feijóo, Sumar no ha dado las explicaciones éticas suficientes, mientras dice que Sánchez no cesará a Yolanda Díaz por encubrimiento porque él hizo lo mismo con Ábalos. Mientras al PSOE se le abre una grieta en el gobierno, los socialistas salen al rescate de Sumar. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, dice que los de Yolanda Díaz están haciendo un ejercicio de transparencia.
Sumar está haciendo correctamente los deberes, tiene que llegar hasta el fondo del asunto, depurar todas las responsabilidades y, como siempre decimos, el que la hace, desde luego, tiene que pagar ante los tribunales y con todas las consecuencias.
Yolanda Díaz, de vuelta de su viaje oficial a Colombia, recuperará mañana su agenda. Doble cita, reunión de la Ejecutiva de Sumar por la mañana y del Grupo Parlamentario por la tarde para elegir al sustituto de Íñigo Errejón.
Las 2:23 de la tarde. La pasada noche hemos retrasado el reloj. Hemos tenido una hora más para dormir, para descansar, una excusa para hablar sobre la calidad del sueño. El Estado es el líder en el consumo de fármacos para dormir, líder mundial, y los datos empeoran en franjas de edad más bajas. El experto en salud del sueño de Osakidetza, Carlos Eje, ha visitado esta mañana Crónica de Euskadi fin de semana. Tenemos que hacer muchos cambios para ser una sociedad que duerme bien, Sonia Hernando.
6 millones de personas en el Estado tienen problemas para dormir y esto reduce su esperanza de vida.
Es como una especie de hibernación en la que baja la frecuencia cardíaca, la tensión, la temperatura. Contribuye a bienestar cardiológico. Entonces se ha visto que el que no tiene un número de horas reglado de dormir se asocia a infartos, a ictus.
Especialmente grave es el caso de los jóvenes de entre 18 y 30 años. Lo más difícil para ellos es conciliar el sueño.
Tiene un metabolismo diferente y por eso le cuesta iniciar el sueño. Que le levantamos a las 7 para ir al colegio y que además han entrado el mundo de las pantallas. Hace que estos adolescentes vayan a ser unos privados de sueño de manera crónica.
Los fármacos ayudan, pero no deben tomarse más de 4 meses.
La gente llega con 10 años, cuando se sabe que en el insomnio crónico el mejor abordaje no es la química, sino la terapia conductual.
Pero la solución va mucho más allá. Es un cambio de costumbres, de horarios laborales y de comidas. Han pedido en el Congreso una estrategia global del sueño.
Hay que cambiar cómo nos despertamos con luz o no, cuánto tiempo dedicamos a comer, que es del doble que el resto de Europa, sabiendo que esto desemboca en un insomnio y que la mitad de los insomnios acaban en trastornos de salud mental y además pueden acabar en suicidio.
Y sobre los cambios de horarios, Carlos Egea lo tiene muy claro. Deben desaparecer.
Euskadi Lagunkoia es una red colaborativa promovida por el Gobierno Vasco para mejorar la vida de las personas mayores en sus barrios. Una red a la que están adheridos 84 municipios vascos y entre sus proyectos más novedosos está Farmacia Lagunkoia, que se ha puesto en marcha tras procesos participativos en 3 municipios, Barakaldo, Alegría Dulantzi y también Aretxabaleta. Se trata básicamente de que las farmacias sirvan como intermediarias, como nexo de unión entre las personas mayores y todos los servicios que están a su disposición. Joana Sánchez.
Las farmacias tienen ya un papel activo en la comunidad, pero este proyecto les dota de herramientas concretas para poder actuar en caso de detectar situaciones de vulnerabilidad. Leire Andraca, de la farmacia Andraca de Cruces.
Detectábamos circunstancias en las que acudíamos a familiares y tal, y ahora nos han dado el resto de opciones. ¿Cómo podemos actuar para que esas acciones que estábamos llevando a cabo, que muchas veces encima no sabías cómo terminaba, y ahora en cambio el hecho de habernos juntado hace que seamos un altavoz?
El proyecto nació tras procesos participativos en los que toman parte las personas mayores y representantes de los diferentes agentes sociales. Judith Aldeguer es enfermera comunitaria en la OSI de Araba.
Este trabajo colaborativo entre los servicios sociales y luego la parte de la salud, concretamente pues atención primaria con el centro de salud y la farmacia, permite que las necesidades se aborden pues de una manera más integral, ¿no? La participación activa de estas personas mayores es fundamental para identificar sus necesidades reales, porque no puedes trabajar para ellas, sino con ellas, ¿no?
Barakaldo, pero también Alegría Dulantzi y Aretxabaleta ponen a prueba Farmacia Lagunkoia. En sus farmacias, a través del diálogo y del día a día, detectan las necesidades de atención o información de las personas mayores. Juan Albarrán, coordinador del proyecto.
¿Cómo puede detectar necesidades en las personas mayores? Pues, por ejemplo, en torno a soledad, en torno al desconocimiento de recursos o servicios que hay para las personas mayores, ¿no? Y buscar entre todos los agentes opciones o soluciones que den respuesta a esos problemas.
Y no solo eso, sino que ofrecen toda la información necesaria de forma personalizada.
Qué interesante es que esa farmacia conozca pues que existe un recurso que es el centro social de personas mayores, donde se realiza una serie de actividades que quizás le puedan venir muy bien a esa persona mayor que incluso pues puede estar en una situación de soledad no deseada, ¿no? Entonces, si esa farmacia conoce pues que a esa persona le va bien o que le gusta, por ejemplo, el taller de baile en línea, pues muy interesante que la farmacia pueda facilitar, ¿no?, este tipo de recursos.
Eso sí, nos cuentan desde las farmacias que por ahora a las personas mayores les cuesta pedir ayuda.
Muy difícil que alguien te venga y te diga, me encuentro solo, pero sí te empiezan a dar pinceladas, ¿no? No hablo con nadie, o no salgo, o no hago actividad, pues desde la farmacia ya antes veíamos esto y éramos un punto de escucha, pero ahora lo que hemos hecho es ser un poco proactivos en esa detección y que les derivemos a unos recursos que existen, pero que muchas veces son desconocidos.
Ahora toca evaluar los resultados. Si son positivos, Farmacia Lagunkoia se expandirá a otros municipios el próximo año.
Un último asunto. Como saben, la Unión Europea va a prohibir la pesca en el Cantábrico durante un mes por segunda vez para proteger a los delfines. Los arrantzales de Iparralde se movilizan y se van a reunir con el gobierno. Así Asier Arbelaitz.
Es una medida impuesta por la Unión Europea y a partir del 22 de enero al 20 de febrero del 2025 no se podrá pescar en el mar Cantábrico. Sería la segunda vez que se aplica esta veda, la primera vez fue el invierno pasado. Mikel Arregui, mayorista pesquero de la costa vasca, ha explicado que todavía la prohibición de pescar no es firme.
oandikan ezakagu finki frantzez konseiretako azken erabakia. Zetaz hori Europatik etortzen da eta herri bako txadaka bi jabete horren artenamenak kontra juteko. Saltzaile aldetik kaltea hundiena dakatena. Zomaitzu gauza baldakigu kezi porziakazo geldi hori erabiltzen dute helduen urtian emango dutela laguntza eman duten aurten bezalakoa. Baina dia bakarrik gauzak erranak ez dago zer finkatua.
También añadido que todavía los países tienen dos meses para presentar alegaciones ante la medida europea y en el caso de Iparralde, los sindicatos de los pescadores y mayoristas se reunirán con Fabrice Loé, ministro del Mar y de la Pesca de Francia, el mes que viene para contemplar cómo podrían evitar esta veda o si la veda fuera firme, qué medidas podrían tomar.
Así hemos llegado al final del informativo. Gracias por su atención. Tiempo ahora para la información deportiva en la sintonía de Radio Euskadi y Radio Vitoria.